Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y sigues en Herrera en COPE, en este jueves, en día 6 de julio. La fecha clave, sin duda alguna. A las 12 hemos comenzado con algo, con un sonido, que ahora queremos recuperar. Pero más allá de lo que crees que conoces. Ahora me vas a entender porque nos vamos a adentrar en una parte de este 6 de julio y de los días que llegan después, que no conoces, de cierto rincón del planeta que está en España. En cierto lugar del planeta hay gente que ya no soporta la cuenta atrás. Aunque debería decir que en todos los rincones del planeta. Porque los Sanfermines trascienden a la fiesta pamplónica y hace mucho que son evento universal. Y todo arranca, ha arrancado, con dos sonidos con 4 segundos de diferencia entre ambos. Siempre se repite la historia año a año. Uno suena a algo que traspasa el aire y el otro a una explosión. Así de sencillo. Ese es el momento en el que el chupinazo arranca con la fiesta de noches eternas y días sin fin en Pamplona. Y creemos que lo sabemos todo sobre esta fiesta internacional, pero no. Y hoy lo vamos a demostrar. Y es que hay muchas curiosidades sobre los Sanfermines que no sabemos, y por ello hoy contamos con quien sí sabe. Juan Echenique Huarte, periodista, experto en el tema que nos acontece, en los Sanfermines, y autor de Secretos de Pamplona y Más Secretos de Pamplona. Dos libros con los que podrás conocer a fondo todo lo relacionado con la ciudad pamplónica y, por lo tanto, también con sus Sanfermines. Buenos días, Juan.
Muy buenos días.
Bueno, te agradezco que justo después del chupinazo estés aquí con nosotros, que eso es algo que se agradece de corazón. Según el Ayuntamiento de Pamplona, el año pasado se contabilizaron alrededor de 1.707.992 personas. No sé quién las contaría, pues ya para ser tan exclusivas y todo. Pero en los 532 actos programados. Claro, dicen que este año incluso va a ir a más. Da la sensación de que Pamplona es como una goma que se estira y se estira, pero no sé hasta qué punto, porque es tremendo lo que acoge cada año.
Pues así es, y especialmente durante los primeros días, en este caso día 6 es jueves, y hasta el domingo, pues la verdad es que Pamplona está abarrotado de gente de Pamplona y sobre todo de turistas que vienen de todos los sitios de España e incluso del mundo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que prácticamente toda la fiesta se desarrolla dentro de lo que es el casco antiguo de Pamplona, con lo cual efectivamente eso provoca que la densidad de gente sea terrible, pero es verdad que para la cantidad de gente que viene y para la cantidad de alcohol que se consume, realmente son muy pocas las incidencias que ocurren. Eso es verdad.
Sin duda alguna, y quienes hemos estado ahí trabajando de ocio lo sabemos muy bien. Lo que quizá no se sepa o no lo sepa mucha gente es por qué. Sí que hay que vestirse de blanco, con el pañuelico rojo, pero ¿por qué?
Bueno, ¿por qué? Es porque es la mejor manera de integrarte en la fiesta, ¿no? Una de las grandes cosas que tiene Sanfermines es que tú vienes aquí de cualquier sitio, de Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, te compras el pantalón y la camisa roja y el pañuelo y la faja, te vistes de pamplónica y sales a la calle y ya estás absolutamente integrado en la fiesta, ¿no? Y además a eso se une que el colorido de las calles con todo el mundo vestido así es espectacular, ¿no? Para quienes no hayan estado en Pamplona, es que se viste de blanco y rojo todo el mundo. O sea, tú coges el autobús urbano y el chofer está vestido de blanco. Entras a la farmacéutica está vestida de blanco. Todo el mundo es una...
¿Y esto es de toda la vida?
Pues rotundamente no. Esto, como tantas otras cosas que nos parece que son de toda la vida, son de hace, viéndolo desde el punto de vista histórico, desde hace 4 días, ¿no? Se empezó a vestir de blanco en el año 1931, concretamente. Fueron unos mozos de una peña que se llamaba La Veleta, uno de ellos era pintor, y utilizó su traje de pintor porque era el que con lejía mejor se limpiaba en la lavadora, ¿no? Y entonces fueron un grupo de amigos en 1931, como decía, los que se empezaron a vestir de blanco, y eso fue poco a poco creciendo, la verdad es que bastante rápidamente, pero en las fotos de los años 30 o 40 se ve que la mayoría de la gente no vestía de blanco, ¿eh? Sin embargo, hoy es inimaginable que alguien no vaya vestido, alguien de Pamplona no vaya vestido de blanco en San Fermín. De hecho, hay una cosa muy claro. bonita, una tradición muy bonita, y es que a todos los niños que nacen en la primera mitad del año siempre les cae una camisa y un pantalón blanco para que vayan vestidos de San Fermín ya desde el año que nacen.
Como tiene que ser. Sí. Bueno, el origen del culto a San Fermín, una reliquia del santo que el obispo Amiens regaló al obispo de Pamplona, Pedro de Artajona, en 1186, ayer fue lunes. El obispo de Pamplona decidió que la fiesta celebrara el 10 de octubre, pero claro, luego, ¿cómo se termina celebrando el 7, el arranque de los Sanfermines?
Bueno, pues esto es otra cosa también muy curiosa, ¿no? En 1590, quienes regían la ciudad deciden cambiar la fiesta de San Fermín, el día de San Fermín, que hasta entonces era el 10 de octubre, y lo trasladan al primer domingo de julio del año venidero, es decir, de 1591. Y dio la casualidad de que ese primer domingo, ese año, era el día 7. Y entonces ya, a partir de, como digo, 1591, el día 7 ya fue el día de San Fermín. ¿Por qué se cambió a julio? Pues porque en aquellos tiempos, en octubre, hacía casi siempre un tiempo infernal, y además se le quiso dar mayor relevancia a las fiestas de Pamplona, y entonces con este cambio se hacía coincidir a finales de junio y principios de julio la feria, muy importante entonces en todas las ciudades, con los festejos taurinos que ya había en la ciudad, y en este caso con la fiesta religiosa en honor a San Fermín. Y de la conjunción de esas tres, digamos, fiestas, en 1591 es cuando surge el San Fermín moderno, aunque lógicamente era bastante diferente a como es ahora, pero tenía puntos en común, bastantes además.
Hablando de esos puntos en común, lo de los encierros también es de toda la vida, ¿o no? Porque lo que sí sé es que se regulan en 1867 para que se organizara, digamos, un poco el asunto, pero hasta entonces, ¿y después cómo fue?
Bueno, los festejos taurinos también tienen una antigüedad impresionante, y había festejos taurinos allá por el siglo XVI y demás, y el encierro, como tantas otras cosas, empezó como una costumbre no permitida, y es que los toros entraban en la ciudad, guiados por personas que iban a caballo y tal, entraban en la ciudad y se les conducía hasta un lugar que era desde donde al día siguiente se les trasladaba hasta la Plaza de Toros, ¿no? Y entonces la gente empezó a correr durante muchos años detrás de los toros, que era como, bueno, una forma de festejar, que llegaban los toros y que estaban de fiestas, ¿no? Y no fue hasta finales del siglo, hasta cuando se reguló el encierro, hasta después de regularse el encierro incluso, cuando se empezó a correr delante de los toros, De hecho, quizás sí se explica que hasta los años 30 del siglo XX no ocurre la primera muerte en el encierro, y es porque la gente corría detrás y el peligro era infinitamente menor. Lógicamente es cuando se empieza a correr delante cuando el peligro se multiplica de manera exponencial, ¿no? Y efectivamente el Ayuntamiento de Pamplona, viendo que cada vez iba más gente a correr primero detrás de los toros y luego incluso también delante, pues publicó una ordenanza en 1867 para regular la celebración, y que tuviera unas normas y unas maneras de funcionar y que no fuera un acto irregular o ilegal incluso, ¿no?
Luego, en 1876, tras tres años sin fiestas de San Fermín por la Segunda Guerra Carlista, el ayuntamiento propuso suspender el encierro. Claro, esto se armó la marimorena.
Sí, esto hay que tener en cuenta, yo siempre lo digo, hay que trasladarse a aquella época, y 1876, Tercera Guerra Carlista, perdón, Segunda Guerra Carlista, Pamplona está absolutamente empobrecida. Las guerras han asolado Pamplona durante el siglo XIX, una detrás de otra, y en ese momento Pamplona está económicamente muy, muy, muy mal, ¿no? Eso lleva a que se restrinjan muchísimas cosas, a que la alimentación sea muy justita, bueno, a un montón de dificultades que acaban provocando pues que se cuestione incluso esta celebración del encierro, ¿no? Para que he dicho Segunda Guerra Carlista y me corrijo, es la Tercera Guerra Carlista. Comentan las crónicas de la época que con motivo de la Tercera Guerra Carlista los ciudadanos de Pamplona que estaban asediados por los carlistas empezó a faltar la alimentación y se alimentaban primero de perros, después de gatos y luego incluso de ratas. Se utilizaron los bancos de madera de la Plaza de Toros y la poca madera que había en la ciudad para calentar los hogares, porque se quedaron también sin madera. Entonces, claro, en una circunstancia tan absolutamente dramática, pues podemos llegar a comprender que el encierro se convierta en algo secundario, ¿no? Y en aquel momento, efectivamente, los concejales, que en su mayoría eran comerciantes, dijeron que había tres razones para suspender el encierro. Una, el gasto que generaba, que en aquel momento era de unas 3.000 pesetas, debía ser bastante en aquella época. Segundo, el deterioro que había sufrido la Plaza de Toros. Como digo, se habían utilizado hasta los propios bancos, se había utilizado la madera para calentar los hogares y tal, y luego como tercera razón el peligro que suponía para los corredores, que ya se había empezado a correr delante y ya se veía que eso, en fin, podía ser
claro,
realmente peligroso, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente la propuesta no prosperó, porque en Pamplona comprar lo de que te suspendan el encierro no es nada fácil, incluso en tiempos de miseria, como fueron aquellos.
Fíjate, es curioso, ¿eh? Y luego, hablando de curiosidades, ¿en qué contexto y qué tiene que ver tu padre con la conocida jota que vamos a escuchar ahora?
A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe del encierro, dándonos su bendición.
Quien ha estado ahí en Pamplona y ha estado justo cuando lo cantan los mozos, impresiona, pone los pelos de punta por el lugar, el momento, pero todo esto, ¿cómo nace?
¿Cómo me gusta que me hagas esta pregunta? Me encanta contarlo. Pues mira, nos situamos en el año 1956 y entonces nacía en Pamplona un grupo que tuvo tremendo éxito que se llamaba Los Iruñaco. Significa los de Pamplona en euskera, ¿eh? Fue un grupo que empezó tocando folclore navarro en Pamplona y en pueblos de Navarra, que después pasó a tocar también en algunos sitios del País Vasco, triunfó en diferentes lugares de España y de repente se encontraron con que les ofrecían un contrato para ir a México a actuar. Fueron a México, bueno, y de ahí actuaron en todos los países que nos podamos imaginar de Sudamérica, triunfaron en Estados Unidos, en fin, tuvieron tremendo éxito, ¿no? Bueno, y la pregunta que me hacías, en el año 1956 los Iruñacos se trasladan a San Sebastián a grabar un disco en la Casa Columbia, y estamos hablando de unos tiempos, lo recuerdo, que eran los discos de vinilo. Iban a grabar, entre otras cosas, el himno de Osasuna y las canciones de las peñas. Entonces grabaron la última canción de las peñas, que era el himno de la Peña La Única, y cuando terminó, en la casa de discos les dijeron: no completéis el espacio necesario para el vinilo, tenéis que alargar unos segundos esta canción. Y entonces Joaquín Zabalza, que era el director artístico del grupo Los Iruñaco, cogió al acordeonista, se lo llevó a una sala aparte y dijo: bueno, ¿qué añadimos? Y entonces se le ocurrió añadir esa jota que acabas de poner, a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos cierra dándonos su bendición, un tema que a cualquiera de Pamplona nos pone la carne de gallina, y se le ocurrió esa letra porque ese año a mi padre, que era su mejor amigo, le había cogido el toro en el encierro el 7 de julio. Y esta grabación fue a finales de julio. Entonces, acordándose de mi padre herido, pues le surgió esa jota que añadió al himno de la única, es lo que completa el tema. Así que, como comprenderéis, cada vez que la escucho en los días de San Fermín antes del encierro, pues, en fin, se me ponen los pelos como escarpias, y acordándome del bueno de mi padre, que además el pobre falleció muy joven, víctima de un cáncer, ¿no? Así que alguna vez me han dicho que eso me da el carné de PTV, que decimos aquí, de Pamplones de toda la vida, ¿no?
Pues, Juan Echenique Huarte, un placer escucharte, no solo porque sabes muchísimo sobre tu tierra y sobre los Sanfermines, sino además por cómo lo cuentas, y además emocionando, recordando, pues eso, ¿no?, la figura de tu padre en este caso, con algo que hasta yo mismo he cantado alguna vez sin saber su historia, y es lo que decía antes, hemos ido y vamos e iremos a los Sanfermines, pero como con tantas cosas, desconocemos algunos o muchos de sus secretos. Gracias.
Y una última cosa, si me permites, rapidísima, que animo a todos los que vayan a venir a Pamplona, que seguro que son muchísimos de los que nos estén escuchando, a que no se limiten a la juerga, que por supuesto que también, sino que disfruten realmente de lo que es la fiesta de San Fermín, que no se pierdan la comparsa de gigantes y cabezudos, que es una maravilla, que vean un encierro, que si pueden vayan a la Plaza de Toros, que vean los fuegos artificiales, que vean las mulillas en la Plaza del Castillo, porque hay un montón de cosas más allá de la juerga que merecen la pena en San Fermínes.
Sin duda alguna. Juan Echenique Huarte, gracias y felices San Fermines, que vaya bonito.
Gracias a vosotros.